Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Bienvenidos a Forma y Fondo. Esta mañana que está ya más fresca, es jueves, estamos a 27 de noviembre del año 2025 y como siempre con mucho gusto y aprovechando este privilegio de poder dirigirnos a ustedes, transmitimos desde el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Pues una mañana con una serie de temas un tanto problemáticos, siguen los bloqueos carreteros y si ustedes escucharon desde más temprano, aquí estaba nuestro compañero Víctor Montes, en la coincidencia de las portadas de los medios locales impresos. Los temas de seguridad vuelven a ganar terreno, desde ayer estamos con la duda y sobre todo la falta de información. Lo único que sabemos es que dos elementos de la Secretaría de Seguridad pues desaparecieron en Zapopan. Y es un tema con un contenido de fondo fuerte porque nos habla de la acción de la delincuencia organizada y pues ya pasaron más de 24 horas y seguimos con la duda de qué es lo que ocurrió con estos dos elementos de la Secretaría de Seguridad, qué estaban haciendo acá, qué estaban investigando, y es parte de la agenda que se ha marcado en los medios de comunicación. Obvio, también tenemos el seguimiento de lo que es la glosa del informe en el Congreso Estatal. Ha sido una semana muy intensa, bastante. Y el día de ayer, bueno, hasta el tema de Palestina afloró ahí en la glosa del primer informe. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Pero pues estaban revisándose los temas como el desarrollo económico, el presupuesto del Estado, y repentinamente los diputados empezaron a subir a tribuna, los más escandalosos, claro, hasta con una bandera de Palestina. De repente sí hay unos asuntos muy bizarros ahí en el Congreso del Estado de Jalisco. Pero pues bueno, en esa agenda y con todos los temas que se van acumulando, con mucho gusto los saludamos. Bienvenidos, recuerden que están nuestros dos teléfonos en cabina y que además tengo abierto el chat de WhatsApp para mantener la comunicación con ustedes. Ya se está comunicando Marta López a las 9:08. Pues como siempre ya lo saben, aquí estamos listos. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Muñoz. Mario, ¿cómo te va? Muy buen día. Todas tus apuestas van perdiéndose, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio.
Hablo de fútbol, no de la política.
Sí, pues ya se la sabe, cuando apuesto pierdo. El América me tocó en la quiniela, y me lo cambiaban, les decía, por Chivas y por Cruz Azul, y dije, Nel, me voy a quedar con el América. Pues ya perdió, va a perder 2-0. Y luego me tocó el Cruz Azul, ese va a ganar hoy, ya verás.
Bueno, Mario, Chivas. Esperemos que no sufras tanto.
Ajá. Oiga, dos noticias importantes. Punto número uno, ayer se intensificó un poco la versión de que Alejandro Hertz Manero se va de la Fiscalía General de la República. Ojalá no se vaya, ojalá lo larguen, como dirían. Que lo corran, que no se vaya voluntariamente por su deficiencia estructural que ha mostrado. Y hoy le preguntan a la presidenta en la conferencia matutina y ella dice que recibió una carta del Senado, que la está analizando, pero no quiso dar más detalles. No creo que la carta haya sido de Navidad. Entonces, seguramente será una renuncia, pues, de voluntaria, entre comillas. Pero hay que ver qué dicen hoy en el Senado de la República en torno a la salida del fiscal general de la República.
Es que dame oportunidad, Mario. Ayer pasaron dos cosas interesantes a propósito del Senado. La primera, se reunieron Adán Augusto López y la presidenta más de una hora en Palacio Nacional. Y la segunda, que la propia presidenta ya le pidió al otro senador, al impresentable de Fernández Noroña,
que le baje.
Pues que tenga un tacto elemental y que no esté lanzándose políticamente contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós. Digo, a propósito de lo que está pasando en el Senado, no hay ninguna palabra declarada, al menos públicamente, sobre lo que platicaron ella y Adán Augusto López. Espero que el tema ahí también tenga algo que ver, ¿no?
Oiga, pues dicen que la fiscalía filtró la averiguación, la carpeta de investigación de Raúl Rocha. Y pues que está bien molesta la presidenta, dice, oigan, espérense, están viendo que están difamando a Fátima, y pues evidentemente está, bueno, este cuate de ser una palomita, ya es casi figura como el Chapo Guzmán.
Pues Mario, yo creo que su antecedente personal no debe estar muy limpio. Ese señor Rocha Cantú evidentemente es muy pragmático, él va por la lana. A donde quiera que se pare, su interés es ganar dinero. Y un dato que me parece muy muy indicador de su pasado es que era el dueño del casino aquel que incendiaron los narcotraficantes en Monterrey. Y míralo, sigue tan campante. Y yo no recuerdo haberlo visto, escuchado, cuando menos ofreciendo el pésame.
Pero bueno, oiga, y rápidamente, segundo tema para irnos a la entrevista. Pablo Lemos estuvo en la conferencia matutina o mañanera de Claudia Sheinbaum. Hace unos momentos acaba de anunciar que la presidenta, estando allí él, anunció que dará recursos para el tema de la mejora del transporte público para el evento entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Hasta que se cae una lanita, ¿no? Del gobierno federal.
Lo que tenemos es un anuncio, Mario. Como muchos otros.
Si va a ser como la carretera la 80, bueno, también esa ya la van a rehabilitar.
¿Ah, sí?
Ya lo anunció Mary Pozos.
Ah, los 340 millones de pesos, que son como para 3 kilómetros.
Ahí va a haber una lanita para tapar vallecitos.
Bueno, y este dinero, digo que esto lo veo un poco más serio.
Es línea 5.
La línea 5.
Sí, que había un pendiente de 1.500 millones. Hoy pues se da cuenta que seguramente será para terminar las estaciones o también las laterales o todos los complementos que se requiere para el eje de la carretera de Chapala, donde va a transitar el transporte BRT o articulado eléctrico.
Bueno, pues ahí están los temas. Y algo que no puedo dejar de mencionar, Mario, porque también pues se nos habla de lo que se está haciendo ya costumbre, las manifestaciones. ¿Viste anoche que bloquearon el periférico? Y la verdad es que aquí como que no hay argumentos para decir...
A mí me llegó un fax.
Están los partidos políticos detrás de la gente.
A mí me llegó un fax en la noche, como que anda funcionando con todo. Dicen, a reserva de que la presidenta nos quiera decir lo contrario, que ella fue la que mandó a los protestantes y que les dijeron, te voy a meter al bote si no te quitas, y que dijeron, mejor si nos quitamos, y por eso le quitaron como a las 8:30, ¿no?
Pues ya pasaba de las 9 de la noche y el tema seguía siendo problemático. Eligieron evidentemente una hora pico, pararon el transporte masivo, el macroperiférico. Eso es
pasados de lanza.
Eso es un trancazo durísimo a decenas de miles de personas. De por sí, el macroperiférico está siempre saturado. Imagínense las horas pico y de repente les dicen, porque tengo los testimonios, súbanse los que puedan, es el último camión que sale. ¿Cómo? ¿Pero qué, de qué estás hablando? Vamos a huelga. ¿A huelga? No, no tenían mayor información los operadores. El tema es que pasaron ahí un grupo de personas, bloquearon periférico. Ya sabrán las filas kilométricas de autos. Evidentemente había muchísima gente enojada, no solamente los usuarios de mi macroperiférico, también los automovilistas, que decían, pues, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, ¿a qué se debe esto? Y pues bueno, era ese bloqueo, supuestamente exigiendo la construcción de una estación de mi macroperiférico, como si fuera cosa de... pues es martes, yo creo que para el jueves ya la tienes lista, ¿no? Es un tema con una profunda complejidad y evidentemente pues no se va a resolver en un diálogo que supuestamente están teniendo hoy, porque dijeron que hoy en la mañana empezaban ese diálogo. Pues las sospechas empiezan a crecer, si eso lo operaron políticamente, si es una demanda legítima. Yo creo que hay que discutirlo, porque pues evidentemente transporte masivo hace falta en muchas partes, y si esto se va a repetir, porque ahora sí ya estamos así como que sin ninguna seguridad. Así que ahora, a causa, me parece a mí, de que se está volviendo tendencia que si no bloqueas algo nadie te hace caso, pues ya vamos a estar a expectativa de que se le ocurra a cualquier grupo de personas bloquear avenidas centrales o ejes viales o transporte masivo, y sobre todo eligen hora pico, pues para causar más impacto. Está el asunto serio, veremos qué explican en la Secretaría General de Gobierno, que me parece son los primeros que deben dar más información a la gente. Y bueno, vamos a cambiar de tema, si usted nos permite, estos serán como apuntes. Tenemos entrevista y le agradecemos aquí a la visita a la Coordinadora de Cercanía y Responsabilidad Social en Tlajomulco de Zúñiga. Ella es Pati Sandoval y la saludamos con gusto. Pati, ¿cómo está? Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Oiga, hay varios temas, ya estábamos platicando con usted antes de iniciar el programa, pero uno que me llama mucho la atención y que la verdad sí me sorprendió, aunque no creo que lo hayan sacado así al vapor, debe haberse planeado con bastante tiempo, pero creo que está causando un grato impacto, sobre todo entre las familias de Tlajomulco que tienen hijos en edad de estudiar. El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, convocó a un evento masivo y estuvo regalando tablets, estos equipos tecnológicos, y AMEL les dijo, pues hicimos cálculos, ¿y para qué los van a querer si no tienen internet? Y como la gente tiene problemas, pues también les vamos a regalar el internet, la conectividad por un año. Platíquenos en qué consiste esto y por qué lo están haciendo.
Correcto. Sí, justamente ayer se materializó en un evento, un magno evento. Tuvimos nuestros 3,000 beneficiarios más sus papás y mamás, porque pues ellos nos firmaban. Sin embargo, pues sí fue un año de trabajo, porque primero para tener este programa social que se llama Siempre por tu Educación, tuvo que haber una aprobación de Cabildo, ¿no? Que esta aprobación de presupuesto se hace en el gobierno municipal el diciembre. Entonces, para tener este presupuesto, supuesto, se aprobó en el 2024. Nos asignó el Cabildo 12 millones de pesos, que con eso pudimos adquirir justamente estas 3,000 tablets y con un año de internet gratuito. Fue dirigido principalmente a estudiantes destacados con promedios de más de 9.5, de tercero de secundaria, todas las secundarias públicas del municipio, y segundo y tercer semestre de las preparatorias que tenemos en Tlajomulco, que es Universidad de Guadalajara, COBAEJ y CECITEC. Por último, integramos también a las niñas y niños del CENDI, que es nuestro centro de atención a autismo y discapacidad intelectual, y a las niñas y niños de los CAMS, que es precisamente para personas con discapacidad. Y escoltas, se me olvidan las escoltas, pero bien importante, es el grupo que agregamos al final. Las niñas y niños de escoltas de primaria también accedieron a este programa social y a este beneficio.
Pati, y ya que tienen este equipo, que pues bueno, tiene múltiples posibilidades, lo pueden usar hasta para entretenimiento, pero también pues es el acceso al internet y a todo el conocimiento que pueden adquirir, hasta para hacer sus tareas y cosas más avanzadas. ¿Van a tener cierta conectividad con los maestros y maestras? Es decir, el ayuntamiento les dice, aquí está tu tablet, vas a tener internet, pero las maestras de estos alumnos van a estar enteradas de que pueden utilizarlos también como herramientas para seguir su estudio.
Sí, justamente todo el acercamiento que tuvimos para hacer la difusión de la convocatoria y hacer la recolección de los documentos y requisitos, todo lo hicimos de la mano de las y los directores, incluso fue dentro de las instalaciones de las escuelas, el proceso de registro de las y los beneficiarios. Entonces, precisamente la idea principal es que sea una herramienta que entendemos el momento histórico en el que estamos y que la digitalización es una herramienta fundamental para el desarrollo educativo de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y que no sea un pretexto para la deserción escolar, ¿no? Entonces, claro que hay totalmente coordinación con el sector educativo. La idea del próximo año es poderlo replicar y que, según el presupuesto que nos aprueben, pues tener tal vez otras 3,000 tabletas más y llegar a más adolescentes, jóvenes que puedan seguir su tránsito en la academia, en la escuela. Entendemos, por supuesto, que al ser una herramienta como el celular, se va a utilizar de manera también desde el entretenimiento, pero me parece que esa es la apuesta más grande que tenemos desde este gobierno municipal, ¿no? Entender que los programas sociales son justamente para esto, para disminuir las brechas de desigualdad y que no se tenga que hacer desde una lógica solamente de responsabilidad, sino también de vida digna, ¿no? Y la vida digna también implica este derecho que tenemos las personas al ocio. Entonces entendemos eso y justamente por eso nuestro presidente nos encargó que sí o sí las tabletas tuvieran internet. Empezamos con un planteamiento de 3 meses hasta que logramos justamente cuadrar los precios para que fuese un año de internet.
¿Y cómo van a ser entregadas, cómo van a ser seleccionados los beneficiarios?
El próximo año justo nos encargó a su servidora, a nuestro presidente, que este año, en cuanto se apruebe el presupuesto, aprobemos las reglas de operación de los 7 programas sociales que están a cargo de la coordinación que me toca encabezar, y ahora vamos a arrancar la operación en enero, lo que nos va a permitir justamente posiblemente en enero, a más tardar en febrero, lanzar esta nueva convocatoria para los beneficiarios del próximo año. ¿Qué hemos hecho? Que los requisitos sean muy sencillos, básicamente el promedio. Todavía no puedo decirles si vamos a cambiar el criterio de promedio. Esto ya una vez que nos aprueben en Cabildo las reglas de operación, pero la idea del próximo año es arrancar esta convocatoria en enero, difundirla con las escuelas, difundirla en las redes sociales, y vamos de nueva cuenta a las escuelas, y aquellas alumnas y alumnos que cumplan con los requisitos nos entregan sus documentos. Posteriormente hay un comité dictaminador por si nos sucede, no nos sucedió este año hasta afortunadamente por el candadito del promedio, pero en otros programas sociales nos pasa que hay más solicitud de personas que lo que nos alcanza el presupuesto, ¿no? Entonces hay un comité que dictamina y determina, se hace la publicación y lo demás ya es mero trámite administrativo para entregar este beneficio. Sí tenemos el propósito del próximo año, este año apenas las entregamos por todo lo que implica operar un programa, pero el próximo año estar en condiciones a más tardar en abril o mayo estar entregando los dispositivos.
Y sería los primeros 3,000 son los que entrarían, pues.
Básicamente sí, sí, el presupuesto.
Cumpliendo
el requisito. Ajá, correcto.
Oiga, Pati, ¿tiene usted el dato de cuántos estudiantes hay en Tlajomulco? Porque, bueno, entre primaria, secundaria y preparatoria debe ser un universo bastante grande.
Tengo el dato de los estudiantes de escuelas públicas porque justamente también tenemos el programa de paquetes escolares. Entonces son más de 200,000 alumnos de entre kinder, secundaria, primaria, hasta primaria. Me falta preparatoria, la verdad es que ese dato te lo debo, pero justamente este programa nos acompaña a otras políticas públicas que estamos implementando, ¿no? Y el eje de educación es un eje fundamental para nuestro gobierno y es por eso que tenemos específicamente 4 programas sociales destinados al sector educativo.
¿Y cómo van con el programa también? Porque me recuerdo mucho que ya la entrevistamos aquí en una ocasión, el programa de Mi Chamba.
Siempre hay chamba.
Siempre hay chamba. ¿Cómo van con ese programa?
La verdad es que muy bien, es uno de los programas, el presidente lo dice, es de los más emblemáticos, a mí también me parece incluso el más bonito, sinceramente, ¿no? Porque es un programa que busca generar una cuestión de economía circular. Las y los ciudadanos, las familias nos ayudan con trabajo comunitario de 5 horas. En su propio barrio, en su colonia, a recuperar un espacio público. Hay quienes dan talleres, incluso tenemos maestras de Zumba. Eso a mí me parece fenomenal. Y después de esas 5 horas de trabajo comunitario, les entregamos un tlajovale, que vale por 600 pesos, que van y lo cambian a tienditas que tenemos registradas dentro del programa, por canasta básica, ¿no? ¿Y qué hacemos desde el programa? Pues cuidar que los precios sean justos, que estén apegados al listado de Profeco, o sea, que no se salga de ese tabulador. Y la verdad es que es un programa que operamos prácticamente pues todos los días de la semana, incluso muchas veces en sábados, en domingos, y que nos permite que las familias accedan a una cuestión básica de derechos humanos, que es básicamente la alimentación, ¿no? La mayoría de nuestras personas beneficiadas son mujeres, que justamente por su contexto de cuidados con sus hijas e hijos no pueden tener un trabajo fijo, pero que pueden salir en el horario a ir a apoyarnos a limpiar su parque, a pintarlo, a balizar, y que llevan ese mismo día pues alimentos y canasta básica a sus casas, ¿no? Y algo que nos ha encargado mucho el presidente, porque este programa también nos permite recibir a personas con discapacidad, ¿no? Entonces tenemos muchos beneficiarios con discapacidad motriz y lo que hacemos es darles actividades que no les impidan, que les permitan su desarrollo, pero sin ponerlos en riesgo, ¿no?
Oiga, Pati, ¿y cuándo se trabaja en Siempre Chamba? ¿Solo de lunes a viernes o también los domingos? Si lo
no, sabe. A veces tenemos brigadas los domingos. De hecho, por ejemplo, tenemos una brigada en Cajititlán y Cuexco que implica la limpieza del lago y una serie de actividades que vamos a tener ya incluso porque se vienen las fiestas y también tenemos actividades sábados y domingos. Eso es bien importante porque nosotros tenemos una agenda determinada de intervenciones de espacios públicos que se acompaña también de nuestros camioncitos de corresponsabilidad y ahí nos ayuda, nosotros proveemos las herramientas, pero también hemos hecho muchas actividades a partir de la solicitud de las y los vecinos, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo mucho en San Agustín que nos pedían hacer una feria de servicios, entonces las mismas vecinas y vecinos que ofertan servicios de yo corto el cabello, yo doy clase algo, organizamos una feria de servicios en la plaza y les entregamos tlajovales, ¿no? Entonces tiene un montón de beneficios, el programa está diseñado para que cualquier actividad que implique un beneficio a la ciudad, a Tlajomulco, al municipio, pueda ser beneficiario del programa.
Y son 5 horas.
5 horas.
¿Y cuántas tiendas de abarrotes o súper de barrio están inscritos o se ven beneficiados, que es allí donde van a canjear los tlajovales?
Ahorita tenemos aproximadamente 192 tiendas. Ese es un registro igual que el de los brigadistas, que está permanente todo el año. Entonces, bueno, ya casi se nos termina el año, pero si usted tiene una tiendita, acérquese con nosotros. El registro es muy sencillo, básicamente INE de Tlajomulco y licencia, porque pues claro, hay que estar regulados. Y básicamente con eso participan. Y eso es bien importante porque nosotros la parte del apoyo económico se lo otorgamos a desde Tesorería, y agradezco mucho al tesorero por todo su apoyo en este programa. Se les paga a las tiendas para justo ellos poderse surtir y tener pues todo lo que requieren los brigadistas una vez que terminan su jornada.
Este año fueron 30 millones para el
25.
¿Para el siguiente año incrementa la bolsa o se sostiene?
Vamos a iniciar posiblemente con el mismo presupuesto. Estamos en espera de la aprobación del cabildo. Hoy justamente hay sesión y entiendo que hoy se presenta el proyecto de presupuesto y en diciembre se aprueba. Pero estoy segura que aunque iniciemos con ese monto, el programa va a seguir creciendo, porque la verdad es que es de los programas que más nos piden los ciudadanos, porque justo han visto el impacto, el beneficio que se tiene. Entonces seguramente va a crecer más el próximo año.
Bueno, Pati, fíjese que inmediatamente esto genera el interés de la gente y tenemos muchos radioescuchas de Tlajomulco. Ya se comunica por aquí alguien que dice: buenos días, en el CAM de Santa Fe no nos llegó la convocatoria, tenemos una secundaria, a ellos tampoco les llegó la ayuda de los útiles escolares. Se lo dejo ahí a su consideración, porque aquí habría dos programas involucrados, sí, el de los útiles, pero también el de las...
El de las tablets. Sí, justo el del CAM es bien importante. Están considerados todos los niños y niñas del CAM, solo que decidimos no entregar las tablets el día de ayer para ellos porque era muchísima gente y por recomendaciones de los especialistas en autismo y discapacidad intelectual nos pidieron que mejor buscáramos un espacio donde no hubiera tanto ruido, tantas personas, porque les genera algún tema. Entonces ya tenemos fecha, va a ser el 9 de diciembre la entrega. Ya nada más estamos esperando acordar el horario, pero la próxima semana nuestro equipo se va a comunicar. Los directores y directoras del CAM ya lo saben. Y respecto a los uniformes, platicarte que nos hacen falta varias escuelas. Todavía no hemos terminado de entregar los paquetes escolares y justo en esta segunda etapa están considerados los CAM, entonces sí los van a recibir.
Bueno, para la persona que nos escribió, no nos puso su nombre, nada más está identificada como Corazón. Supongo que debe ser ella. Así que ya escuchó usted a Patty, van a llegar con ustedes con los dos programas.
Uh-huh. Patricia, y por último, hace unos días entregaron apoyos a afectados por lluvias, ¿en qué consistió?
Sí, ese es un apoyo bien importante. Recordar que lamentablemente hace un par de meses tuvimos una situación de inundaciones en zona Valle, principalmente en nuestro municipio, donde fueron afectadas varias colonias. Entre ellas, las más afectadas fueron Los Sauces y Geovillas La Arboleda. Sauces está pegadito ahí a Adolf Horn. Y lo que hicimos fue acceder al FUEDEN, que es el Fondo Estatal de Emergencias del Gobierno del Estado. Obviamente fuimos aceptados porque hicimos el proceso como marcan las reglas de operación y eso nos permitió acceder a un presupuesto de casi 7 millones de pesos, de los cuales el 80% fue otorgado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y el otro 20% por parte del Gobierno Municipal. Entregamos 194 cheques a 194 familias de estas dos colonias, de Sauces y Geovillas La Arboleda.
Por aquí tenemos llamadas, algo que tenga que ver con nuestra visitante.
A ver, dice Benjamín García, se le hace muy interesante el programa de Siempre Hay Trabajo.
Siempre Hay Chamba.
Siempre Hay Chamba.
Siempre Hay Chamba.
Ojalá. Aquí Mario y yo ya estamos viendo a ver si algo de corte y confección.
Ah, sí, Jorge.
Sí, claro.
Dice que ojalá se pueda replicar en otros municipios, pues nos decía que en Nuevo León.
Ya está habiendo réplicas en otros estados que están iniciando justamente con brigadistas para recuperación de espacios públicos. Personalmente, esto lo digo como persona, no como servidora pública, sí creo que es un programa que debe replicarse porque tiene muchísimo beneficio social para las personas y también para el municipio, pues, ¿no? Porque básicamente nos ayudan también en recuperación de espacios públicos. Entonces,
sí, es una circulación muy positiva
totalmente.
Del recurso económico. Se ayuda al comercio local. Se ayuda a la comunidad y la gente recibe el beneficio.
Así es.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Patty Sandoval. Ella es coordinadora de cercanía y corresponsabilidad social de Tlajomulco por habernos acompañado.
Muchísimas
y estamos
gracias.
Atentos. ¿Cuánto se invirtió en las tablets?
12 millones de pesos.
Pues bien invertidos, 12 millones de pesos. Sí. Ojalá que el ayuntamiento se ponga trucha.
Y nos aprueben el mismo presupuesto.
Le aumente, porque
sí, totalmente.
Pues con esa enorme población estudiantil, la tecnología ya es un derecho humano.
Así
ni siquiera
es
un lujo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, vamos a dar una pausa. Tenemos pactada una segunda entrevista. Si todo sale bien, en breve entramos de lleno. regreso. Me da risa porque me escribe Huicho.
José Luis Jiménez José Castro. Ah, Mario. Yo pensé que ese privilegio nada más era para mí.
Soy influyente, Jolás. Nos escucha José Luis Jiménez Castro. Ahí nomás para que veas el nivelazo que traemos. Oiga, nos dice que lo más criticable de la manifestación de ayer en Periférico, ahí para que veas si no eran algo así como llevados o acarreados, que se pusieron a bailar el payaso de rodeo. ¿Lo puede usted creer?
Sí, Mario. No, bueno, Mario, en una pues manifestación
así, pasa. Así con qué seriedad, pues, compórtense, por favor, me lleva.
Pues era la zona de Santa María que te quepexpan. Digo, que no ofendo yo a los vecinos de ahí, pero son muy fiesteros, muy musiqueros.
Bueno, eso sí, una cosa no tiene que ver con la otra.
Dice Jonás, Mario, Jonás, caray, ¿cómo que sí fue su gobernador a la mañanera y ustedes para cuándo? ¿No será que fue a mendigar unas monedas más?
Pues mire, si son por el bien...
Pero espérame, ¿quién dice esto? Pues bueno, no sé, no pone su nombre, debe ser Eric Jiménez. Pues yo no sé si las mendigue o no, pero pues si las autoridades hacen su chamba, pues yo creo que está perfectamente bien, ¿no?
Se la voy a cambiar, en lugar de mendigar, gestionar. Sí. También para eso sirven las autoridades locales, para ir y gestionar recursos a la federación y traerse esos 2,000 milloncitos de pesos que viera cómo le van a hacer falta a la línea 5.
Si los diputados no pueden arreglar nada. Bueno, a mí lo que me preocupa es que la presidenta Sheinbaum está rodeada de ineptos. Le tiene que hacerle el trabajo a su secretaria de gobernación. Tiene que regañar a los senadores famosos de la 4T.
¿Quién es el vocero de la presidencia?
Se llama Jesús Ramírez, Mario.
¿Todavía? ¿Es el mismo?
Sí, señor.
¿Y dónde anda?
Ahí está en Palacio de Gobierno.
Ah, caray, antes tenía un poquito más de presencia, ¿no?
Y tiene bastantes cositas que hacer. Pero bueno, Katia López, esos programas deberían hacerlos con los chicos que estudian en CEPAC. Ahí ese apoyo les haría mucho bien. Hay puros chicos con excelentes calificaciones. Bueno, Katia, por eso me interesaba preguntarle a nuestra invitada, a Patricia Sandoval, pues de qué tamaño es la población escolar. No, bueno, cuando nos hablan de 200,000 estudiantes y están beneficiando a 3,000, pues imagínense, quedan 197,000 todavía a la expectativa. La verdad es que para los niños, y cuando digo niños me refiero abarcando con la regla clásica todo, a los dos géneros, a ellos y a ellas, pues creo que todo apoyo que les llegue es positivo. Tristemente los recursos no alcanzan. Entonces se toma esta directriz que es muy añeja, Mario, de premiar, reconocer a los que tienen el mejor promedio. A mí me queda clarísimo que hay muchísimos estudiantes que no tienen buen promedio, pero que tienen muchos talentos y que a veces son los que necesitan más ayuda.
Que merecen el...
Porque necesitan que les echen una mano, porque las circunstancias son muy complicadas. Uno no sabe la vida de cada persona, cuáles son sus problemas y los obstáculos que hay que superar. Y muchas veces, se lo digo con toda certeza y conocimiento, a veces un 7 costó muchísimo sudor y lágrimas, y a veces un 10 lo obtienen, pero con la mano en la cintura. Y a veces el del 7, que se esforzó mucho, ese es precisamente el estudiante que necesita que le ayuden. Pero la verdad es que qué bueno que en el gobierno de Tlajomulco, pues oiga, 12 millones de pesos no le quitan nada al gobierno municipal, y a esos estudiantes beneficiados les dan muchísimo. Esa tablet les va a ayudar mucho. Entonces, una ventana al conocimiento. También al entretenimiento. Pero no, bueno,
y,
está.
Y fíjate, yo poquito lo hubiera acercado a diciembre y hasta de Navidad lo tomas, matas dos pájaros.
Te aseguro que para muchísimos de esos estudiantes beneficiados va a ser su mejor regalo.
Sí.
Porque la situación económica no es así que tú digas, wow, qué bollante. Bueno, seguimos con mensajes, Mario. A mí lo que me preocupa, buenos días, Jonás, muy buenos días, Mario. Así empezó el texto. Que el gobernador está como los cueteros, si truena chiflan y si no truenan les chiflan. Esas personas que critican por todo si no tienen nada que comentar, nomás hablen y saluden. Esto nos lo dice Ezequiel Ortiz. Bueno, don Ezequiel, ya sabe usted, estamos viviendo en tiempos en los que pues todo hay que respetar. Yo estoy certero de que no todas las opiniones son bien intencionadas, pero todas las opiniones merecen respeto de nuestra parte. ¿Me pueden compartir la aplicación de los camiones recolectores de basura? Por favor, deme oportunidad. Es Oscar Maldonado quien escribe. Deme chance, Oscar, y ahorita la busco y se la comparto. Rápidamente, Jonás Mario, tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con este gobierno? El pueblo le pide medicamentos, pero no hay. Las madres buscadoras, apoyo, pero tampoco hay. Se les pide seguridad, tampoco hay. Lo que hay son desaparecidos en seguridad en las carreteras. Los campesinos piden ayuda, pero tampoco. Este es el gobierno que nos prometieron. Bueno, es el mensaje de la señora Ana Rosa. Licenciado Jonás, dice Gloria Ibáñez y Oti. Buenos días, aunque no les escriba, los escuchamos a diario. Reciban un saludo. Ah, muchas gracias, Gloria Ibáñez y Oti. Muchas gracias por sus palabras. Para nosotros, yo no lo digo en broma, lo digo en serio. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes cada mañana. Buenos días, ¿por qué en lugar de gastar en conciertos y adornos no invierten en unidades de transporte que según dicen hay pocas, pero porque a veces tengo que esperar hasta 30 minutos para que llegue el camión y todavía hay que ver si les da la gana de darnos la parada? Es lo que dice la señora Alicia. Ahí está su reclamo. Irma Ramírez, buenos días, habrá que ver ese dinero, cuánto de ese dinero cuánto se lleva la bolsa Lemus por obras de mala calidad para justificar el gasto. Irma Ramírez. Bueno, Irma, entiendo su crítica al gobernador del estado, lo que no entendí de qué dinero está hablando. Buenos días, si nuestro país fueran primero los pobres, no estarían aumentando el sueldo los diputados y senadores, y ellos donarían su pensión a familias pobres. Bueno, pues ahí está el mensaje para los diputados. El señor Torres Cano, me encantan estos ayuntamientos que hoy se han vuelto casas de misericordia, olvidándose de la verdadera función de gobierno. ¿Hacemos pausa? Bueno, hagamos la pausa rápidamente, ¿o qué? Listo para tomar la llamada.
Bien, estamos de regreso. Tenemos en la línea telefónica a la Secretaría de Turismo, Michelle Friedman. Hace unos días hubo un anuncio que creo que no se ha dimensionado y consiste precisamente de que seremos sede de un evento internacional que tiene mucho prestigio. Secretaria, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme platicar de este importante anuncio. Como bien dices, llega a Guadalajara la feria de turismo más grande, más importante del mundo, que es la ITB, que originalmente ocurre en Berlín todos los años, pero que ahora emite ediciones continentales, y del continente americano pues no escogió ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a Brasil, ni a Colombia, escogió México, y dentro de México escogió a Guadalajara. No solamente para hacer esta feria que va a representar muchísimo crecimiento turístico para todo el estado, sino que también nos va a traer las oficinas centrales de Messe Berlín, que es, digamos, la empresa organizadora, una de las más grandes del mundo en organización de eventos y congresos y exposiciones. Entonces, es un gran crecimiento para el turismo de Jalisco.
¿Compitió contra otras ciudades y qué fue lo que, por qué se decidieron por Guadalajara?
Mira, competimos con otros países y con otras ciudades dentro de México, fue una competencia reñida, pero la verdad es que ningún destino tiene la gran oferta que tiene Jalisco. Estamos hablando de que en un mismo estado tenemos una gran capital que es líder en la celebración de eventos internacionales, como lo es Guadalajara, con Expo Guadalajara, el recinto más grande de su tipo en Latinoamérica, pero también hablamos de un destino con una gran conectividad, que tiene en sus dos aeropuertos, pues tiene a dos de los cinco aeropuertos mejor conectados del país, y que tiene el primer lugar nacional en actividad hotelera, en oferta hotelera, en donde acabamos de anunciar la llegada de nuevos 40 hoteles al estado, en donde anunciamos este año también la llegada de nuevas 27 rutas. Entonces tenemos una infraestructura muy cómoda para llevar a cabo este tipo de eventos, y finalmente la gran diversidad de Jalisco. Estamos hablando de un destino que lo tiene todo, tiene playas, tiene montañas, tiene pueblos mágicos, tiene una gran capital, tiene lagos, tiene bosques. Entonces, bueno, eso nos permite no solamente ser muy atractivos para los visitantes de este evento, sino también ser un estado en donde se pueda promover los diferentes segmentos de turismo que hay en el mundo.
Secretaria, por el evento, ¿qué representa de derrama? Y también en un corto o mediano plazo, ¿qué puede significar para la zona metropolitana de Guadalajara o para Jalisco?
Mire, un evento de esta naturaleza representa una derrama económica en el corto, mediano y largo plazo, porque en el plazo inmediato pues vamos a recibir visitantes, líderes del sector turismo, compradores de todo el mundo y por supuesto expositores de todos los países americanos, desde Canadá hasta Argentina, pasando por el Caribe también. Pero también en el mediano y largo plazo, obviamente el que lleguen estos líderes del turismo a nuestro estado va a generar nuevas inversiones acá, nuevos hoteles, nuevas aerolíneas queriendo volar a nuestros aeropuertos, nuevos restaurantes. ¿Por qué? Pues porque van a venir, van a conocer y se van a enamorar de Jalisco, que es imposible no enamorarse de Jalisco.
Oiga, secretaria, será un año intenso. Por una parte, está pues prácticamente toda la primera parte o la mitad del año enfocada en lo que será el Mundial. Guadalajara es sede, o Zapopan es sede, o viéndolo como zona metropolitana, pero también este evento. Además de estos dos grandes eventos, ¿qué más viene para el 2026?
Pues mira, justamente en el Plan Seccional de Turismo que apenas presentamos, llamamos el 2026 el año de los mundiales, precisamente por lo que acabas de mencionar. Vamos a tener un gran evento mundial deportivo, que es el Mundial de Fútbol, que sin duda nos va a poner los ojos del mundo como la sede más mexicana, pero vamos a tener muchos otros eventos mundiales. Vamos a tener esta feria de turismo que es internacional, pero también eventos deportivos, eventos médicos, eventos gastronómicos de talla internacional, y por eso creemos que va a ser un año muy, muy positivo para Jalisco.
Secretaria, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día.
Oiga, le quiero preguntar en el comparativo de lo que es el crecimiento turístico a nivel nacional, ¿en qué punto se encuentra Jalisco? Ayúdenos para que aquí sí tengamos idea, a que nuestros radioescuchas se enteren de cuál es la importancia de Jalisco, porque luego pareciera que Jalisco es nada más Puerto Vallarta, y sí, es uno de los puertos turísticos más importantes de América Latina, pero pues también tenemos mucho más que ofrecer. ¿Cuáles son los retos que usted está planteando, no solamente para el año 2026, sino, digamos, para el sexenio?
Mira, qué bueno que me veas esta pregunta, porque nos debe enorgullecer a todos como jaliscienses lo que representamos en materia de turismo. Jalisco es el tercer lugar nacional en captación de ingresos turísticos, por encima incluso de destinos como Quintana Roo. Somos un destino que, por la riqueza que tiene entre una gran ciudad capital que es Guadalajara, un gran destino de playa que es Puerto Vallarta, pero 12 pueblos mágicos, la Costa Alegre y todo el interior del estado, tenemos muchísimo que ofrecer. Somos el primer lugar nacional en oferta hotelera y tenemos ahora el tercer lugar en empleo turístico. Este año crecimos 3% en empleo turístico, este año crecimos 2% en llegada de visitantes. En lo que va del año traemos 24.3 millones de visitantes, esperamos rebasar los 34 millones este año, y pues vaya, son números sin duda muy muy importantes, y por ello es que el turismo representa pues más del 9% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y hablar de que este crecimiento que está teniendo Jalisco lo está teniendo en un momento en donde muchos otros destinos nacionales e internacionales están decreciendo en sus cifras. Entonces creo que es un buen momento para Jalisco.
También, por otra parte, Michelle Friedman, a veces como que caemos en discusiones muy simplistas, y llevamos ya varias semanas en las que políticamente se habla de que las autoridades le apuestan mucho al Mundial del año entrante, pero se olvidan de otras prioridades. A usted, que es la responsable del turismo y que alcanza a revisar hacia dónde nos conduce ser sede de este tipo de eventos internacionales, pues me gustaría que nos comparta por qué es importante sacar bien ese compromiso que aparentemente nada más es de fútbol.
Mira, yo creo que ver el Mundial como un simple evento de fútbol es tan simplista como ver el turismo como una actividad recreativa. El turismo es una industria que impacta más de 130 ramas económicas, y cuando el turismo funciona, genera empleos para agricultores, para pescadores, para artesanos, para taxistas, para artistas. Es una industria muy, muy amplia en sus beneficios. Es la primera empleadora de jóvenes en el mundo y la segunda empleadora de mujeres en el mundo. Entonces, con eso te puedo explicar la importancia de hacer turismo, pero también de tener grandes eventos como el Mundial, que van mucho más allá de un partido de fútbol. Vamos a hablar de que en el Mundial van a llegar cerca de 3 millones de personas, visitantes de todo el mundo, representa eso más o menos el 10% de lo que recibimos por año, que van a dejar una derrama económica millonaria en nuestro estado, y que por supuesto se va a beneficiar a nuestros restaurantes, y con eso se van a beneficiar a los meseros, pero a los propietarios, a los agricultores, a los que se les compran los insumos de los restaurantes. Estamos hablando de que en Jalisco se hará una estrategia, o se está haciendo una estrategia para descentralizar los beneficios del Mundial y llevarlos a todas las regiones, con lo cual estaremos haciendo eventos en nuestros pueblos mágicos, en nuestras playas, estaremos llenando los hoteles de turistas, estaremos generando empleo, y por supuesto también una gran promoción, porque los eventos no solamente tratan de derrama económica, no solamente tratan del legado y la infraestructura que dejan a largo plazo, sino también de la extraordinaria promoción que tendremos en los ojos del mundo.
Por último, secretaria, le pregunto esto porque creo que es ese interés para todos, saber cómo se están comportando los que toman las decisiones. Al margen de que hay una intensa actividad turística, de que estamos creciendo y de que es una enorme oportunidad para los jaliscienses, pues también está la realidad política. Le quiero preguntar, en todos estos programas y esfuerzos que hace la Secretaría de Turismo, ¿las diferentes gobiernos municipales le entran con ganas o de repente los temas políticos los limitan?
Mira, nosotros trabajamos y gobernamos para todos. Yo creo que el turismo es una industria que no conoce de demarcaciones geopolíticas y yo como profesional del turismo tampoco me dejo influir por esos temas. Yo vengo aquí a trabajar por Jalisco y por México, para todos. Y tenemos municipios con los que trabajamos de maravilla, aunque sean de otro color, de otro partido. Nosotros trabajamos por el destino turístico y por los jaliscienses y la verdad es que eso es lo que nos está permitiendo trabajar en equipo y lograr estos resultados.
Secretaria, queda claro el mensaje que quiere decir. Oiga, para el siguiente año acaba de anunciar ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum que vienen alrededor de 2,000 millones de pesos para el corredor de la línea 5 en el corredor de carretera Chapala, perdón. Pregunta, ¿pueblos mágicos para el siguiente año incluyen más presupuesto? En esta vía, si mal no recuerdo, 100 millones. ¿Habrá un reforzamiento para tener más polos de atracción?
Mira, este año es correcto, se asignaron 100 millones de pesos para nuestros pueblos mágicos y su infraestructura, pero además desde los fideicomisos de turismo asignamos 211 millones de pesos en infraestructura para otros sitios del estado, no solamente Puerto Vallarta y Guadalajara, sino muchos sitios del interior del estado. El siguiente año, por supuesto, continuará el presupuesto de los fideicomisos como está, y lo que tengo entendido es que está planteado que siga el presupuesto de los pueblos mágicos, aunque probablemente coordinado por la Secretaría de Turismo, pero ejercido directamente por la Secretaría de Obras Públicas, que es quien implementa las obras de infraestructura.
¿Los fideicomisos tendrían la misma cantidad o más?
Pues mira, eso depende de la recaudación. Los fideicomisos no vienen de asignaciones, sino más bien de la recaudación del impuesto al hospedaje, que afortunadamente ha crecido mucho este año, y pronosticamos que el siguiente año crezca aún más. Entonces, sí, tendrá el mismo o mejor aún más recurso que este año.
Pues secretaria, le agradecemos mucho, sabiendo el contexto que estamos viviendo en estos días, pero pues sobre todo tener más certeza de lo que significa hacer turismo, que como usted bien dice, no es nada más dar un paseo, implica muchas otras cosas.
Muchísimas gracias por el espacio para poder platicar de esto, y creo que este tendría que ser el nivel de diálogo por el bien de Jalisco y de México.
Muchas gracias, secretaria Michelle Friedman.
Gracias, buen día.
Bueno, pues ahí está, para que se den una idea, yo me quedo con un dato que no conocía, Mario, somos el tercer destino turístico nacional, estado por estado, y tenemos más ingresos por ese rubro que Campeche, lo cual no es fácil.
Es que mire, estaría interesante hacer una especie como de programa anual del 2026 para ver todo lo que se puede hacer y cómo los pequeños y micronegocios se pueden ver beneficiados con todo este tipo de eventos. Porque usted sabe, o sea, imagínese todos los comercios, a lo mejor muchos critican, ay, es que todo va para el mundial, que son 15 días o un mes.
Es una visión muy reducida.
Pues espérese, en ese mes, ¿sabe cuánta lana le puede? Usted puede verse como un agosto.
Pues Mario, que vaya a haber aquí 3 millones de personas que no están. Y que durante un mes van a estar aquí.
Que comen, que consumen.
Que gastan, que vienen a pasearse. Aquí es donde, fíjate, empiezo a recordar un mensaje que se le mandaba al gobierno federal. Ayuden a capacitar a la gente. Pues urge. Para que si tú tienes interés de poner un negocio, casi de cualquier giro, no nada más de consumo de alimentos. Se destaca mucho los restaurantes. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, pues para que aprendas a darle un trato a un turista. Yo creo que eso es indispensable. Hoy ayer platicábamos del tema de los motociclistas. Aquí dábamos incluso algunas anécdotas. Tú compartiste un par que te tocaron. Se comunica y le agradezco. Es Felipe, pide saludos. Nos manda saludos de la familia Valvaneda Plasencia. Dice que no nos han podido escuchar en estos días en vivo, pero nos escuchan en la retransmisión. Así que hoy, si es el caso, buenas noches. Dice que también han tenido muchos problemas con los motociclistas, es una plaga, en un solo día han estado por tumbar los retrovisores, es algo que el gobierno tiene que tratar de solucionar, y destaca que las famosas rodadas nocturnas están conformadas muchas veces por muchos delincuentes. Bueno, y nos deja muchos saludos, gracias, y sobre todo por escucharnos ya en la retransmisión.
Oye, pues se nos fue el tiempo, creí que era viernes.
Eso quisieras, pero ya pronto, Mario.
Ya Mayada. Casi, hoy en la noche sin veladoras, Jonás, échesela solito. Mario, a ver, no, si siento que muy.
No te preocupes.
Mañana te veo, nomás sin Yolanda.
Bueno, también nos recuerda aquí José G, que tuvo éxito el Buen Fin, en términos económicos, sí, ahí está la información. Pues pasen un excelente día, aquí nos estamos escuchando.
Hoy que la gente prefirió comprar más ropa que aparatos electrónicos, qué buen dato, ¿eh?
Y a crédito. Y además que la gente está pagando los créditos antes. Estamos aprendiendo.
A un año. Ahí la llevamos.